es lo que queremos ver en esta mañana. Y es lo que sentimos en esta mañana. Que eres un Dios que hablas a las personas, eres un Dios que de la misma forma que llamaste a Abraham a hacer una locura, dejar parentela, todo lo que tienes, o vete a donde yo te iré, y lo hizo, igual que tú tocaste la vida de Moisés, igual que tocaste la vida de tanta gente, Señor, para que tu palabra o tu reino o tu pueblo siga creciendo, pues lo sigues haciendo. Y lo único que tú buscas son corazones que te escuchan. Así que, Señor, te damos muchísimas gracias por la familia de Jorge, muchísimas gracias por Cristina, muchísimas gracias por sus corazones deseosos de servirte a ti, y muchas gracias por lo que estás haciendo y lo que harás en sus vidas. Bendíceles ahora el tiempo que van a compartir con nosotros y que se sientan en su casa, con su familia. Les amamos, les queremos y queremos ponernos delante de ti en el nombre de Jesús.
Yo vengo un poquito alterado, pero vamos a contar algunas cosas que son bastante personales. Por mi forma de ser, pues bueno, tampoco me gusta contar muchas cosas, pero realmente creo que es necesario y es importante. Y ayer pensaba en una historia, ¿no? Cuando Pedro y Juan, al principio, se enfrentaron al concilio, ¿os acordáis? Entonces descubrieron a la madre de Jesús. Y cuando les soltaron, ellos, y la Biblia, ellos fueron a los suyos y les contaron todas las cosas que les habían contado. Y después de eso, pues toda la comunidad, todos juntos, oraron en el Espíritu y oraron también con profecía y acabó la reunión aquella terminando la iglesia, ¿no? Entonces, sí creo que nosotros hemos estado aquí muchos años, mucho tiempo, y creo que todavía estamos y somos parte, somos parte todavía. Pero realmente desde hace más o menos 6 meses o así, o un año más o menos, pues hemos estado viviendo un poquito menos, y ya últimamente ya nada, ¿no? Porque estamos en otro lugar, mucha gente, por lo que veo muchos, si lo sabíais, ya conozco, pues no. Ya creo que no lo sabíais. Entonces queremos compartir un poco qué es lo que estamos viviendo, compartirlo con vosotros y ser parte también. Entonces, antes de empezar, vamos a poner un pequeño vídeo para que veáis unas fotos.
Un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de la soledad, de corazones y sufrimiento. Y he predicado tantas veces en el valle de los huesos, se tengo noticias y no tengo paciente esperando el milagro de los peces, pero tengo la herida abierta y el vino vertigable y el pan no sabía nada más. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera y armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coro ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros entregados en sus casas, tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el mar está congelado, de calor en la parada, está de pie está la parada, con el buen samaritano, ya no supe como hermano, son cristianos y agallas, de corazón que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz a toda mesa, y una virgen despistada, la de hombre en la heredera, y armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila, tengo una alma que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz a toda mesa, y una virgen despistada, la levadura en la nevera, y armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el toco ya no baila. Pero el toco ya no baila. Pero el toco ya no baila. Pero el toco ya no baila.
Con esto para que veáis un poquito cómo es la iglesia en la que estamos allí, que es una iglesia pequeñita, realmente hay, bueno, si veis las fotos os dais cuenta que todas son las personas, que, vamos, podemos estar hablando de 3 o 4 familias y bueno, luego algunos pues son para visitantes o algunas veces vienen, pero sí, para que sean la palabra. Entonces, mira, ¿dónde está Simón? Mira, para los que no sepáis cómo es lo local. Si tú sales de Madrid, tienes que coger la carretera de Zaragoza. Entonces, como en el kilómetro 100 más o menos, por ahí está Simón, que es todavía la provincia de Guadalajara. ¿Vale? Realmente está en una de las zonas más despobladas de España. La ciudad principal, para que os hagáis una idea, un centro comercial, un Carrefour, algo de esto, a 65 kilómetros. O sea, un McDonald's. Realmente no podemos gastar mucho gasol. Pero son 65 o 75 kilómetros, en función del mapa. Y luego por arriba, la ciudad más grande, que es la también, que está como a. A una de menos, pero es un pueblo también de 6.000 habitantes. No está Soria, pero que está todavía más lejos. O sea que Guadalajara realmente es como donde la gente a veces va a hacer la compra. Está realmente lejos. ¿En Sigüenza qué hay? Pues hay un día y un. ¿Cómo se llama el otro? Un gama. Un corso. Un gama. Es lo que hay. Y hay. Bueno, pues dejadme que diga, pues ponga esta. Porque, aunque es un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, con 4.000 habitantes, realmente es el centro de la zona. O sea que hay pueblos mucho, mucho más pequeños alrededor. Pues hay pueblos, que estuvimos hace poco comiendo en uno, donde había 7 habitantes. Había un restaurante. Pero había. Entonces, evidentemente, pues, la gente va a comprar, aparte de lo que es frutos secos y eso, que lo cultivan ellos, pero la gente va a comprar ya así. O sea, hay muchos pueblos realmente pequeños, de 7, 15, 30 habitantes. Uno de los niños del colegio Mateo va a un pueblo que tiene, ¿cuántos habitantes? 5 o 15. Un amiguito de Mateo va a un pueblo con 15 habitantes. ¿Vale? Es un pueblo, bueno, realmente. Los pueblos de alrededor son más pequeños por el Cristo de Medina Celi, pues son 800 habitantes, está como a 40 minutos. Entonces, es decir, cada día que en coche, pues bien. Es decir, que si vuelta, pues tú tendrías que bajar a Guadalajara, que son ya 50 minutos en coche. Pero claro, la gente que, pues, desde Medina Celi, que se quiera comprar, pues, unos. no sé, o, bueno, la tele, claro, unos tornillos o cosas así, pues tiene que bajar a ese pueblo. A la ciudad tiene que venir así, porque hay muchas, muchas cosas que van, ¿no? Y otras cosas que luego, hay pueblos de Alcorea que está cerca, que son 400 habitantes, son 20 kilómetros. Es decir, que otra vez 20 kilómetros, que es una distancia, no es que sea muchísimo, pero bueno, para encontrar un pueblo de 400 habitantes. Luego tenemos Jadra, que es un poquito más grande, que son 1.600 habitantes. Y luego Atienza, que son, que también hay un castillo muy importante, que son 500 habitantes. En esta zona hay muchos castillos y hay mucha montaña, la Sierra Mía, entonces hay mucho, está un poco elevada y si les gusta caminar y buscar viñas y setas y cosas de esas, pues por toda esa zona lo podéis hacer muy bien. Luego, iglesias y templos evangélicos en la zona, ¿no? Y no quiero decir que solamente hay creyentes en las iglesias evangélicas, por supuesto, pero para que hagáis una idea, ¿no? La iglesia más cercana sería Guadalajara, que son, otra vez lo que decía, 70 kilómetros, que son 55 minutos. Es decir, alguien que quiere ir a una iglesia, pues tiene que ir 55 minutos en coche.
En todo este círculo, pues veis que la iglesia más cercana, pues, realmente sería la de Chihuahua, porque hay otros pueblos donde hay una iglesia en casas, que se reúnen en casas, no es una iglesia oficial, pero está a 80 kilómetros. Que encima las carreteras no son muy buenas y entonces son más de la hora, porque no es autopista. Y luego Calatayud, que también son casas, que está a 100 kilómetros, que son como una hora y 20 minutos. Y luego Soria, bueno, tampoco vas por carretera, tienes que ir por carretera pequeña, entonces es también una hora de cuatro, está realmente lejos. Entonces, este es el lugar en el que nosotros estamos. ¿Por qué estamos aquí? O sea, es más una buena pregunta, ¿no? Que empieza a hablar con la gente y a ver nosotros mismos también. Pues realmente creemos que por algún motivo Dios nos ha puesto en ese lugar. Y hay un motivo espiritual, un motivo de que ahí hay una obra y si lo piensas con la cabeza, ¿no? Aunque la zona no es muy grande y el pueblo no es muy grande, pero tú piensas en todo ese radio y todo ese kilómetro, todos esos kilómetros que hay sin un testimonio oficial. Entonces, ese es un motivo y luego por otro lado, pues como ha comentado antes, y que es esto de Abraham, ¿no? Pues no sé por qué Dios le llamó a Dios a Abraham y le podría haber llamado a Dios a Abraham a un lugar que era Canaán. Y si lo piensas, podría haberle llamado a India o a Turquía o a otro país, pero Dios le dijo, vete al lugar y dice que yo te mostraré. Entonces Abraham salió y se puso a caminar varios días, ¿no? Y entonces acabó en Canaán. ¿Y por qué Canaán? Pues porque Dios había dicho Canaán. Realmente creemos que Dios nos ha mostrado eso, también por familia, por otros motivos y por supuesto por estar aquí también en esta colaborando en este grupo, que es muy pequeñita. ¿Cuándo escuchamos nosotros de ella? Pues un día de una de estas fiestas que tenía la gente, aquí una pareja de señores envió una empresa con las sus novedades y sus cosas, lo que hacía, ¿no? Entonces decían motivos de la fe. Entonces, ¿qué era lo que ellos pedían? Lo que ellos decían es que la obra que ellos llevaban aquí durante ya 6 o 7 años, ellos se tenían que volver. Y entonces aquello se quedaba sin nada. Ellos tenían que volver. Lo previeron con tiempo, que decir, que no fue tanto culpa de ellos, ¿no? Porque ellos dijeron, mira, de aquí a un año nos vamos a ir. Entonces empezaron a pensar, que vendría, pero el tiempo iba pasando y nadie venía, entonces ya decía, mira, es que ya nos vamos a ir dentro de 15 días y es que aquí no viene nadie. Dice, solamente hay una persona que se puede hacer cargo, que es una persona que además, déjame que se haga un par de días. La iglesia está llena de gente de color, ¿sabéis? Hay muchos inmigrantes. Porque hay un centro de refugiados
alguno de los centros de refugiados de España está ahí, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Entonces, pues, ahora hay mucha gente de Siria, mucha gente de Irak, hay, pues, también hay mucha gente de África, de El Salvador, de sitios que pueden ser conflictivos, son personas que solicitan asilo y de otros que están ahí. Entonces, por eso, los que veis son personas que van a ese lugar, porque es donde les ofrecen asilo, y luego ya de allí, pues algunos consiguen un trabajo, o algunos se encuentran en otros lugares, y por eso ves que hay gente que son de los ricos y todo eso. La persona que iba a estar allí, un poco a cargo era una persona que decía, puede estar a cargo, y dice, pero tiene un problema. Dice, y es que no habla español. Entonces, claro, realmente esa soltera era la opción que luego esta persona, pues como no consigue trabajo, pues se tuvo que ir. O sea, que acabo de 15 días, o sea, acabo de. Si eso era la carta que enviaban, pues a lo mejor a los 15 días, pues también se tuvo que terminar trabajo. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, pues vamos a ir a ver allí qué pasa, ¿no? Entonces, fuimos. Entonces, yo, ya no sé, era agosto, no sé si se me apareció, vamos a ir. Y yo, la noche antes, cuando nos íbamos a estar y eso, había algo en mi cabeza que me decía, tienes que orar, ¿no? Y a veces, ahora ya no pasa eso. Pero era como, tienes que orar, ¿no? Entonces, era tarde, pero bueno, era corta. Entonces me puse a hablar y entonces hice mi oración típica, ¿no? Pues entonces gracias por el día, por los alimentos, por los niños, por todas estas cosas. Pero había algo que, como si Dios me dijera, bueno, tienes que orar de verdad, tienes que hablar de verdad, tienes que abrir tu corazón de verdad, ¿no? Entonces, la pregunta era, Señor, ¿a qué vamos mañana a este sitio? ¿A qué vamos? Entonces, era como si me hiciera la pregunta. Y entonces, el Señor me puso esta imagen de los exploradores de Canaán. Cuando ellos van a entrar en Canaán, ¿os acordáis? Pues yo ya recuerdo el tiempo del desierto. Y entonces, como antes, de hecho, antes de entrar en Canaán, les dijo ir a explorar la tierra y ver qué frutos hay allí, cómo es la zona, si son sus habitantes, cómo son las ciudades. Entonces, vas a ir allí a ver un poco cómo es aquello, pero fíjate en una cosa, que es si hay una necesidad. Entonces, esa es la palabra, ¿no? Y si había una necesidad. Entonces yo pregunté, ¿no? ¿Cómo debo interpretarlo, ¿no? ¿Cómo debo interpretar esa necesidad, ¿no? Entonces ya ahí, pues tampoco es una respuesta, ¿no? Simplemente, si hay una necesidad. ¿Cómo interpretar? Ya veremos. No sabía mucho más. Porque yo hubiera deseado decir, bueno, vale, si hay una necesidad, y si trabajamos para allá, o si no hay una necesidad, pues nos quedamos a lo mejor. Pero bueno, solamente ese hecho. O sea, al día siguiente fuimos para allá y, bueno, realmente vimos que había una necesidad, porque es una iglesia muy pequeña, yo digo, cada domingo hay una persona. Imaginaos que aquí viene, pues, alguien que venía de la gente que venía de Madrid, algunos de Guadalajara, entonces iban allí, daban su predicación y se iban. Luego nos llevó mucha atención la alabanza. Entonces aquí estamos acostumbrados a una alabanza que se ha vivido, realmente. Pero allí, entonces hay un chico que se prepara las canciones, entonces él es el arquero. Pero no sé mucho, ¿sabes? Entonces eso para mí me llamaba la atención. Porque tenía que canciones, la vida. Él decía yo que sé. Entonces, es el que canta. Sí, es el que las elige, entonces dice, entonces lleva un papelito como este, más o menos. Pues decía, ahora toca, yo soy mi sabrazo. ¿Quién se la sabe? Y entonces, claro, hay uno que siempre está, hay uno. No voy a decir quién, no lo conozco, que siempre hace como que está, ¿sabes? yo sí me la sé. Vale. Entonces, claro, hay varias versiones. Y algunas no se parecen en nada. Y hay uno que canta por ahí, se la canta de una forma, que se la canta de otra forma. Era un poquito de lo... Y sin hablar español, algunos se van a inventar. Hay algunos que se inventan la letra. Y yo, pues está ahí. Pero bueno, eso nos llamó un poquito la atención, la verdad. Y luego, también allá hablando, hablamos también con la familia, y claro, lo que nos dijeron esta familia que en medio, es que realmente lo que ya hacía falta es pues que tuviera alguien, ¿no? Alguien que pudiera dedicarle a cargo de tiempo. Entonces, bueno, nosotros volvimos con esta idea, ¿no? Que realmente sí que había una necesidad. Después hemos tenido. Ahí empezó un poquito la cosa y luego hemos tenido muchos puntos de participación o muchas pequeñas revelaciones. Y yo quería dejar un par de cosas como reflexión, ¿no? La primera es un básico. Como una vez lo compartí con alguien, me dijo, eso es obvio. Y dije, ya, pero es que Dios habla. Y entonces lo dije una vez y alguien me dijo, claro. Pero dije, ya, pero que Dios habla, o sea, no que Dios haya escrito la Biblia y haya un montón de cosas y sabemos que robar está mal, ¿no? Es que Dios hace que determinadas cosas sean para ti, en concreto para ti. Cuidado porque eso cada 5 minutos suena para que decida para que no me dé dormir. Bueno, que realmente Dios habla y pone cosas concretas, ¿no? Y yo decía, y por claro, mi mentalidad es esta, ¿no? Podemos estar en cualquier sitio. Y es verdad que podemos estar en cualquier sitio. Y tenemos que hacer cumplir lo que se dice, ¿no? Vivir cerca de él. ¿Podemos estar en cualquier sitio? Sí. Pero si en un momento Dios te dice eso, entonces ya no es en cualquier sitio, es o ese sitio o ninguno, ¿no? Y es un poco lo que vas a hablar, ¿puede a un sitio y por qué sitio? Pues porque es a este sitio, ¿no? Y lo mismo para todas las cosas, ¿no? Siempre tenemos este debate de que lo pida a todos los jóvenes y todas las personas. Ese chico o esa chica, ¿no? Pues sí, puede ser, pudiera ser muchas personas, ¿no? Pero hay a veces donde sabes de alguna forma que Dios te pone a cabo. Con un ministerio, con cualquier cosa, ¿no? Como decíamos, tanto como ha dicho el pie, con la agenda, pues sí, ahí no es principio, ¿no? Pero hay un momento en el que Dios te pone una cosa. Y cuando Dios nos habla, hay que. Porque si obedecemos, realmente nos ponemos en línea con el Espíritu, nos ponemos en el plan de Dios, y entonces presentamos ese gozo y esa felicidad y esa paz. Pero si desobedecemos, estamos en contra de la obra del Espíritu. Y Dios tiene una obra maravillosa con los hombres y no somos para estropearla. Esto es una cosa. Luego, otra cosa también para tratarles es sobre cómo oramos. Y a lo largo de estos meses, no soy una persona tampoco de mucha oración, pero he aprendido una cosa, y es hacer una pregunta, y es, Señor, ¿quieres decirme algo? Y a veces estoy acostumbrado a hacer mis oraciones típicas, bueno, las típicas, ¿no? Las que todos sabemos, y están bien, ¿no? Pero hay veces donde la oración es una forma también de que Dios nos hable, y de que Dios escuche el gobierno con nosotros. Tiene cosas concretas. Y no es, voy a hablar por mi trabajo. No es, primero, Señor, ¿qué quieres tú con mi trabajo? ¿por qué estás luchando tú? Y no es, voy a orar por esto, incluso ni siquiera por salud, no, el Señor, ¿qué quieres tú con esto? O voy a orar por esta persona, que acabo de decir, no he visto esto. Voy a orar por esta persona, no es, Señor, ¿qué quieres tú? Y a veces Dios tiene muchos pasos antes, y estamos a veces orando por cosas que realmente, como dice mi mujer, que si no es el tema, estamos hablando por una cosa y no es el punto. Es primero, hay otra cosa. Es, Señor, ¿por qué quieres tú? ¿Vale? Y a lo mejor una cosa para retaros, ¿no? Es que hemos aprendido a ver las cosas paso a paso. Yo creo que a todos nos gusta más o menos tener o ver un poquito las cosas más hacia adelante. Pero no siempre hemos podido ver así las cosas. Hemos dado un paso y luego al cabo de las semanas hemos visto otra cosa. Entonces Dios va mostrándonos en cada paso y a veces puede haber una dificultad o no, y luego se pasa y luego viene otra cosa. Pues bueno, simplemente esto para que sepáis, ¿no? que somos parte de la iglesia, y nos llamamos parte de la iglesia, de la familia, del cuerpo. Si un cuerpo, si una parte se goza, pues todos se gozan. Queremos compartir con vosotros nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. También queremos que como cuerpo compartáis con nosotros nuestras luchas, que nos apoyéis. Pues como un cuerpo, si te duele la culpa, pues estás todo te duele. Si estás contento, pues estás contento. Si sepáis dónde estamos en esta ciudad, en este pueblo, estáis todos invitados a venir. Para acá queríamos finalmente, cuando nos íbamos a un pueblo, queríamos ir a un chalet. Tenemos un piso, un cuarto sin ascensor. Sí, de verdad. Pero estamos bien. Pues es interesante. Si no queréis las escaleras, pues nosotros bajamos a ver. Alguna de la mecha, la que están acostumbrados. Pero bueno, si cuando queréis, ya os explicaré cómo hacíamos.
Mira,
mi hermano, si volvió
a comunicar
una papita. Alguna persona sí. Estaban las caravanas, había una caravana y puse de una habitación. Entonces, mi mujer pensó que era mejor, pues, o los niños,
No sé si tengo mucho tiempo. Yo estoy enrollando, entonces. Pues esto empieza ya desde hace mucho, porque yo he tenido la convicción desde que me encontré cara a cara con el Señor, con 10 añitos, que mi vida no era para pasar el tiempo, no era por leer los minutos. Y ese texto que ha compartido antes, Hechos 1:6, es un texto que el Señor da con mi corazón, pero nunca me imaginé que se fuera a cumplir. Realmente sabía que se habían cumplido esas cosas, ¿no? Bueno, se dice testigo en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Yo veía que cada una de esas etapas se había cumplido, o sea. Entonces, crecí sabiendo que, bueno, pues que estaba en el lugar donde Dios me iba moviendo. Y tenía muchas, tenía muchos ideales concretos, más ideales, ideas claras sobre lo que quería la vida. Entonces, a medida que fui creciendo, pues esperaba el nombre de mi vida. sabía por qué que tarde o temprano llegaría. Entonces, para Jorge y para mí, desde un primer momento teníamos muy claros, muy profundos de vista sobre Dios, sobre la familia, y compartíamos una visión del futuro común. Y esta visión era que Dios era el centro y que nuestro tiempo era para Él. Entonces ese deseo estaba ahí, pero claro, se llevaba a la práctica siempre, porque realmente nos gustaba participar en la iglesia o fuera de la iglesia, nos gustaba servir, no es estar en la iglesia, es servir a las personas, es hacer lo que piden. Y esa pregunta de sí, señor, estoy sirviendo, pero ¿dónde, cuándo, en qué? Estaba ahí, era una pregunta que estaba ahí latente y no nos sentíamos del todo cómodos con vivir una fe rutinaria, ¿no? Estábamos incómodos con no contestar esa pregunta. Entonces, un poco después de nacer Mateo, esa pregunta salió a la luz otra vez y buscamos consejo, buscamos apoyo, buscamos oración. Y si igual estaba aparecido a lo largo de un proceso, a lo largo de muchos años, quiere decir que si me convertí a los 13 años, ya tengo 29, pues ya mereció la pena el proceso, mereció la pena esos años sean para dedicar mi vida a Sigüenza o dedicar mi vida a lo que Dios me pide, que es estar en Sigüenza. Pero Sigüenza, como bien también hay que no entra en mis planes. Pensaba que para ello estaba loca. Recuerdo estar embarazada de Ana y estar por la iglesia recibiendo a Andrés, a Jorge se le ha metido la cabeza y a un pueblo que se llama Sigüenza, que eso lo conozco por la botella de Pompeya, no sé qué era, dónde está. No sé qué es eso, por favor, ahora por mí. Creo que las hormonas no jugaron un mensaje para mí. Entonces, bueno, fui a Sigüenza por fe y por obediencia a Dios y a Jorge, por amor. Y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a escuchar, ¿no? No, voy a hacer paso. Y recuerdo que estaba en el coche y mi cabeza era como una máquina esta de rayos láser que va analizando absolutamente todo y va mirando cada milímetro y dice, ¿qué? ¿Tú qué tienes que pedirme? Cuenta, ¿eh? ¿Por qué tengo que estar aquí? Entonces, mientras estaba en el coche, vi a un chico caminar por la calle y porque le estoy escuchando me dijo, sabía tranquilo. Entonces dije, bueno, pues vamos a seguir, a ver si encontramos la iglesia. El caso es que encontramos la iglesia sin seguirle, pero lo sorprendente fue que cuando entré a la iglesia, el chico estaba ahí. Entonces dije, bueno, señor, pues esto es verdad. Tú me has hablado, yo te he escuchado y era verdad. Esto es verdad. Así que dije, pues, porque tiene mucho temor, mucho respeto hacia Dios, entonces dije, voy a escuchar a ver qué pasa. Cuando estábamos en el culto, todas esas anécdotas que contaba Jorge, bueno, de la alabanza, de las personas y tal, yo escuchaba un clamor, yo no escuchaba una alabanza, yo escuchaba a personas que oraban para que Dios enviara a alguien. No tanto que fuese alguien muy así, ¿no? Porque nosotros somos muy normal. Pero un clamor de no verse desamparado, de no verse solo, de no verse, como habéis visto ahí en el mapa, ¿no? Que es muy gráfico, de no verse entredidos, ¿no? La fe en mitad de la nada, sobre todo por ser personas que cuando pides un asilo, porque realmente sus circunstancias son difíciles. De no verse desamparados tampoco en un pueblo que tiene un arraigo católico muy, 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 muy fuerte. Y bueno, pues a raíz de ahí empezó un proceso el Señor en mi vida. El Señor tiene muchas obras en nuestra vida, son, yo creo, como etapas que vamos finalizando. Pero este año quiero resaltar dos cosas, y una de ellas ha sido el aprender a caminar por fe. Normalmente pensamos que caminar por fe es decir, vale, Señor, te acepto como mi Señor y mi suficiente Salvador, creo que has muerto por mí, creo que me amas, te sigo. No. En este caso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Entonces, tuve que aprender a decir, Señor, en medio de este camino, que para mí era como una tela de araña, por eso que Sigüenza era un motivo de conflicto. O sea, cada vez que Jorge me mencionaba su cuenta, yo quería salir corriendo. No quería saber nada de su cuenta. Mi corazón de disposición a seguir a Dios no correspondía con lo que Dios me pedía. Dios me ofrecía un plan en bandeja de plata y yo me quería morir. Me quería esconder, no quería saber nada de ese plan. Me sentía muy avergonzada, pero a la vez me sentía muy cómoda de poder compartir con Dios mis dudas, mis temores y especialmente mis temores. Entonces ese camino por fe era paso a paso. Era descubrir cada paso, una parte más del camino, pero sin saber a dónde iba, sin saber si era lo que me iba a revelar Dios. Con lo cual, y este es el segundo punto, era una cuestión de confianza. Y la confianza implica soltar el control. Lo que estoy contando, nunca pensé que me fuera a pasar a mí. Es decir, yo sé que soy una persona organizada, sé que soy una persona que me gusta el orden, sé que soy una persona a veces exigente, y lo comparto porque sé que no soy la única. Es decir, estoy en esta etapa, pero esto que comparto con vosotros es para que también a vosotros os ayude y a vosotros también os edifique. Cuando empecé a soltar el control, experimentaba una paz y experimentaba una despreocupación por todo. No pasa nada. Lo que más importa es que estoy contigo. Y Ana, para los que la conocéis, para los que no, Ana es un ángel. Era ahora ya, como tiene un año y medio, pues ya empieza a tener su punto, ¿no? Su personalidad. Pero durante ese año, cada noche que yo pasaba con Ana, era una oportunidad para mí. Es decir, que Dios usaba a Ana para que yo pudiera descansar en los brazos de Dios de la manera que Ana descansaba en los míos. Y eso era una revelación y una confrontación constante. Entonces el Señor me obligó a soltar mi vida, realmente, a decir, si me sigues, confía en mí. Me obligó a confiarte también en mi matrimonio, porque yo pensaba, bueno, Señor, es que me da miedo. ¿Qué va a ser de nosotros ahí solos, no? Y luego lo tercero, los niños. Que cuando tienes hijos, es como que te desvives por ellos. Y yo pensaba, bueno, lo que yo estoy diciendo a ellos, ¿de qué manera les va a afectar? ¿No? ¿De qué manera les va a venir bien? ¿De qué manera les va a venir mal? Y cuando estaba ahí en esa mecedora sentada y Ana estaba en mis brazos, el Señor me habló a través de la historia de Noé. Ella tenía un tapete de lata de Noé. Y yo me puse a pensar en Noé, me puse a pensar en cómo se asustó y genial este hombre, ¿no? La Biblia no da muchos datos acerca de su polémica con las personas, ¿no? Sabemos que a los ojos del mundo su obra era de locura. Pero la promesa y con la que el Señor me habló fue que él entró, pero entró solo. Entró con su familia. Entonces, ahí hubo un rifirrafe entre Dios y yo, porque yo lo que pensaba era, bueno, mis hijos se van a salvar, porque yo voy a poner todo de mi parte para que ellos se salven. Y el Señor me dijo, no, si ellos se salvan, tú puedas hacer lo que quieras, pero se van a salvar con mi gracia. Entonces me rendí y dije, bueno, Señor, pues, ahí me meto. Yo, mi familia, me metemos en ese arca y confío en tu promesa de que nos vamos a salvar, porque la historia del arca, pues, es un diluvio. Y si alguno no ha visto la película, yo solo he visto el taller de Noé, pero me resulta muy ilustrativa la imagen en la que el arca descansa sobre un mar inmenso, un desierto. Pero ese mar es un camino que lleva a la salvación. y si lo piensas un poco más, si es espiritual, es como las manos de Dios sobre las que descansas ya. Entonces, bueno, esas han sido mis dos batallas que me alegro de haberlas caminado en los brazos del Señor. Y uno de los textos que el Señor también utilizó fue este de Proverbios, que cuando no puedo resolver las cosas, Dios te dice, yo dirijo tus pasos. Y bueno, ahora, desde julio, que ya estamos viviendo allí, puedo decir que veo con mis propios ojos humanos el plan de Dios. Es decir, que ha sido un año donde mi corazón ha estado duro y he tenido que dejar que el Señor me muerde y el Señor obre en mi vida. Pero ahora vivo con gozo y con mucha... mi corazón se cautiva, ¿no? Cuando veo el carácter de Dios tan bueno que ya tenía un pensamiento sobre ese lugar, es decir, que él ya de antemano sabía que su vuelta iba a ser un lugar libre para mí, para vivir. No sé por qué, pero me encanta el campo, me encanta la naturaleza. Me encanta tomarme por la ventana y ver el paisaje, me encanta caminar por las calles y ver el campo. Muchos detalles. Y me encanta la oficina, me encanta las personas que hay. Tienen una mujer muy, muy sencilla. Son personas realmente muy, muy sencillas. Y esperas algo, pero realmente que a mí personalmente me están edificando constantemente. Y bueno, no sé realmente cuánto tiempo vamos a estar allí, porque es el tiempo de Dios, pero es ahora el tiempo donde tenemos que estar y sabemos que estamos ahí porque estamos ahí. Y estamos gozosos de poder cumplir con nuestro plan que estamos a poco delante de nosotros. Y sobre todo, como ha dicho, con orar con nosotros, que han dicho alguna vez, no se olvidéis de nosotros. Y bueno, pues gracias por
pero que estás haciendo. Bueno, en Hechos hay un pasaje más o menos parecido donde están peleando con Pablo y todo eso, y dice, es que no lo he encontrado, pero lo dice, ¿verdad? Que le pareció bien a la iglesia el Espíritu Santo, oraron por ellos y los enviaron. No solamente son palabras bonitas, son palabras reales, pero también nos retan a un compromiso como iglesia, como cada uno de nosotros. Entonces voy a pedir a Jorge y a Cristina que salgan. Feliz medio también que sales. Bueno, aquí necesitas un tipo así. Voy a pedir a David, que pongas el vídeo sin la música. Y voy a pedir al consejo que salga. Ya, lo mismo. Que miedo la vez que lo salvan y pues. Y voy a pedir a Mario que pase también, pero con la idea de que yo no quiero que Cristina se sienta la verdad de. Y vamos a hablar por ellos. Este es el sentido que me gustaría que estuviesen nosotros. Nos parece bien como iglesia, y creo que de parte del Espíritu Santo, enviar a Jorge y Cristina a Sigüenza. Y no solamente oramos, venga, se vale ya estar limpiado las manos, adquirimos un compromiso. El compromiso que sea lo que Dios ponga en tu corazón, de lo que ponga, pero como iglesia tenemos que cubrirles en oración el respaldo. Y a mí particularmente el paso que dieron me animó mucho a reavivar mi fe, porque Mario y yo también dimos pasos así locos que cuando ellos me los contaban, digo, pero hombre, tiene que haber algo más. Y entonces el Señor le decía, pero Andrés, ¿y tú qué hiciste? No había nada. Tuviste el paso por obediencia. Ellos están haciendo lo mismo. Vamos a respaldarles, a animarles y adelante, que obedezcan a Dios. Y que te sientas retado. Mira, hay algo que han dicho los dos. Dios habla. Y dices, sí, que leo la Biblia. No, Dios habla. Y Dios tiene un plan contigo. Si eres una persona que estás acomodada a lo que tienes y ya con un ritmo, a lo mejor es que no está la pregunta correcta a Dios. Entonces vamos a hablar por Jorge, por Cristina, por Mateo, por Juan. Que no le llamo por el cielo, pero vale, vale. Vamos a tener un momento de paz, ¿no? Por eso seguir hablando. Y vamos a poner esto aquí. Y vamos a hablar como consejo por ellos y deciros de verdad que es un ejemplo para nosotros como iglesia, que tenéis nuestro apoyo, nuestro respaldo, que no dejéis de mandarnos información, ya que como es el don de Jorge, sí es el difícil. Entonces aprovechan, ¿vale? Y que asumimos el reto. Si vueltas para Cristo, ¿vale? Y vamos a ayudar para que si vueltas sea para Cristo.
Amén.
Y oramos.
Gracias porque hoy nos has hablado por medio de Jorge y Cristina. Gracias porque vemos que han sido obedientes a tu voz. Y gracias, Señor, porque hoy ellos son luz y su alma. Amén.
Gracias, Señor, porque el amor echa fuera el temor y tú eres el respaldo de ellos ahí, Señor. Y de cada uno de los que te creamos a ti. Así que gracias por todo lo que das, por ese camino. Que tú eres, Señor, tú eres el camino de la verdad y la vida. Así que tú los respaldas, tú los llevas, tú los guías y les muestro los pasos, cada paso que van a seguir. No importa que no conozcan el último paso, pero cada paso en su momento y en su tiempo. Así eres tú, Señor, si nos mostraras todo al mismo tiempo, sería muy difícil afrontarlo. Gracias, Señor, te damos con la vida de ellos dos y de sus hijos, que te creen a ti, Señor. No importa lo que digan los demás, lo que diga el hombre, lo que importa es lo que tú dices. Gracias, Señor, te damos por su vida, protégelo, protege a su familia y respáldalo siempre, Señor, como lo hace. Y que ellos no se aparten jamás de ti en el nombre de
Dios. Señor, porque como hay muchas veces tú hablas, tú nos hablas y les has estado hablando a ellos todo este tiempo. Les has estado mirando, a pesar de como hay imágenes, a pesar de que fueran diluviados, ellos han estado protegidos, los has estado llevando en tus manos, protegiendo bajo tus alas, Señor. Que te ruego que les sigas hablando en cada paso, que ellos puedan dar pasos firmes y seguros con la confianza de que tú los estás guiando y que puedan tener esa relación fluida contigo de escucharte en cada momento y que los guíes en cada momento.
Sí, Señor, que nos hagas una iglesia de personas que te escuchan, que hacen lo que tú quieres, porque tú eres el Señor y eres el jefe y eres el que manda. Y creamos para la iglesia de Sinoja y para que los otros lados, que hagamos lo que tú quieres, para que tú tengas la libertad de organizar sin que te estorben. Sí, gracias. Un placer.
Sí, Señor, además. Porque no es por la parte, sino no por las cualidades y cualidades humanas, y el Jorge de Cristina, sino por un plan perfecto, una soledad, 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 y tú estás preparado ya la antigüedad. Yo te doy gracias por ambos porque nos han recibido tu mensaje, nos han encantado, Señor, el mensaje de llevar a cabo el Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos la obra tan maravillosa que es el transmitir el Evangelio a todo el mundo. Señor, gracias por su manta y gracias por esta familia. En nombre de Cristo, amén.
Haznos ser obedientes a ti, Señor, siempre. Ayúdanos a que nuestros planes queden muy por debajo de los tuyos, a confiar 100% en que si tú nos mandas a un sitio es que tienes todo planeado. Señor, que siga retando nuestras vidas y que nos ayude sobre todo a ser obedientes. A no hacer tantas preguntas, sino solamente una vez que escuchamos tus palabras, pues lanzarnos. Queremos ser una iglesia que respalde a Jorge y a Cristina. Y queremos ser una iglesia que no solamente la respalde de palabras, sino que sepa que estamos detrás suyo. Y que creemos en lo que hacen. Y que sabemos que son mandados por ti. Y que tienen nuestra bendición. Si de alguna forma sirve o si sirve para algo. Pero Señor, que estamos con ellos. Te damos gracias por el ejemplo que son. Te damos gracias por el empuje que tú has puesto. Te damos gracias por Jorge, por ser sensible a tu voz. Teniendo ya una situación absolutamente cómoda antes. Gracias porque han sabido romper muchas cosas para seguirte. Gracias porque tú has prometido que me das todo cuanto necesitas, material y espiritualmente. Queremos pedirte que nos formes de dones para poder ser lo que en este momento y en ese sitio tu pueblo necesita. Señor, queremos pedirte que tú lo rodees de gente que les ayude. Gente que, en los que ellos también se puedan sentir arropados y respaldados. Y Padre, también que nuestra mente pongas que no se han ido a lejísimos, sino que estamos cerca. Y que queremos estar para ayudarles en todo lo que tú pongas en nuestro corazón. Gracias porque vemos que tu reino se extiende, que tu palabra se extiende. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú no vas a estar quieto hasta que cada persona haya tenido la oportunidad de entregar su vida a ti. Y sobre todo de